Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Saludos, muy buenas tardes de COPE de la Costa. Estamos a 9 minutos para la 1 de la tarde. Iniciamos nuestro tiempo de información, nuestro tiempo de entretenimiento, nuestro tiempo de radio local hasta las 2 de la tarde. En Costa Viva les iremos contando en los próximos minutos cómo se vive una jornada de martes 18 de octubre, una jornada de San Lucas, una jornada que en Mondoñedo están de fiesta, están de feria, están celebrando desde primera hora de la mañana esas ferias y fiestas de a San Lucas, ese día grande y donde tiene lugar también ese concurso de ganado, que está celebrando, ya digo, desde primeras horas. Muchas cabezas de caballos las que se han dado cita en este concurso. En el día de ayer llegaban a la ciudad episcopal y sin duda que también muchos mariñanos, muchos vecinos del occidente de Asturias también se están dando cita en el día de hoy en Mondoñedo, en esas ferias y fiestas de a San Lucas. Nosotros, como cada día, ya digo, hasta las 2 de la tarde en este tiempo de radio, en este tiempo de Costa Viva, un tiempo donde les hablamos también en un principio de la climatología de cara a las próximas horas, por si ahora mismo están pensando todavía salir hacia Mondoñedo.
Temporada de callos en Restaurante El Álamo, con degustación todos los domingos a la hora del vermut. Y además, selección de tapas a un precio único de 7 euros. Cachopo de solomillo de cerdo, croquetas de jamón ibérico o callos con garbanzos, entre otras. El Álamo, menú del día y comidas para llevar. Los viernes y sábado noche disponemos de un menú especial por solo 18 euros. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues hasta ahora en Ribadeo, cielos cubiertos, 17 grados de temperatura y Meteo Galicia espera para la jornada de hoy cielos cubiertos a lo largo de toda la mañana, así ha sido, cambiando a cielos nublados durante la tarde. El viento variable durante la matinal, cambiando a nordeste débil durante la tarde, a medida que vaya entrando la tarde. Está en ese 40% de posibilidades de lluvia y las temperaturas máximas en el día de hoy van a estar llegarán a los 18 grados. Ya decíamos, a esta hora en Ribadeo tenemos 17 grados de temperatura. Por lo que se refiere a la jornada de mañana, ya un adelanto. Bueno, pues cielo nublado a lo largo de todo el día, viento del nordeste débil durante toda la jornada. Las temperaturas se van a quedar un poco menos que en el día de hoy. Se van a quedar en torno a los 17 grados. Hablamos de otras cosas, hablamos del tráfico. Ya escuchábamos que esa autovía A8 está cortada entre Mondoñedo y Abadín a causa de la nieve, Ese tramo entre los municipios lucenses de Mondoñedo y Abadín permanecerán cortados en la mañana de este martes desde la tarde del pasado lunes a causa de esa presencia de niebla. Así lo ha confirmado fuentes de la Dirección General de Tráfico, que han concretado que el corte se mantiene desde las 17 horas del día de ayer. En concreto, la visibilidad reducida a causa de la niebla ha provocado el corte total en ambos sentidos de la A8 desde los kilómetros 534 al 522. El tramo de esta autovía que une Mondoñedo y Abadín ha provocado diversos problemas por la formación de nieblas, como un accidente múltiple en julio de 2014. Recordamos que se cobró la vida de una persona. En cuanto a otras cosas, les contamos que el alcalde de Urela, Alfredo Llano, mantiene hoy desde las 11 de la mañana una reunión en Santiago, en el Servicio de Igualdad de Bienestar. En ese encuentro, sobre la mesa está analizar las obras pendientes de ejecución en la nueva escuela infantil. Recordamos que ahí sobre la mesa hay interés por ambas administraciones para poner en marcha la escuela, pero también hay que ver la cantidad que va a aportar cada una de las entidades, es decir, concello y consorcio de igualdad y bienestar, para la finalización de los trabajos. En una jornada donde a la 1:30 de la tarde de hoy también va a estar la consellera de Medio Rural en funciones, Ángeles Vázquez, en Mondoñedo, para participar en la entrega de premios del concurso de ganado de a San Lucas. Estará también la diputada de Economía, Mayra García, y el diputado de Medio Rural, Lino Rodríguez, todos ellos acompañados por la alcaldesa mindoniense, Elena Candia, que también ha participado en varios actos a lo largo de la mañana de hoy, porque como decíamos, hoy es el día grande de las ferias y fiestas de San Lucas, y desde las 8 de la mañana tiene lugar esa gran feria tradicional de ganado caballar a San Lucas, en el campo de la feria. A las 11:30 pasacalles, a las 12 estaba la recepción oficial en el salón de plenos de la Casa del Ayuntamiento de la Corporación del Excelentísimo Concello de Ferrol, con motivo del acto de hermanamiento, un acto donde la alcaldesa mindoniense invitaba a Ferrol a trabajar en la promoción conjunta de los recursos turísticos de ambas localidades. Para la 1:30, como decíamos, está prevista la entrega de premios del concurso de ganado en el campo de la feria, luego seguir a partir de las 12:15 con una sesión vermú. Hablando precisamente de la feria, tenemos que recordar, en el día de ayer hacíamos ese programa especial desde Mondoñedo con motivo de San Lucas. En el día de hoy, en los próximos minutos, haremos también algunas conexiones con Mondoñedo, porque hay que hablar de muchos temas de Mondoñedo, hay que hablar de muchos temas relacionados con las San Lucas, pero también tenemos la opinión de un tratante de ganado en relación a las ventas y esas ferias de a San Lucas. Es Francisco García.
Bueno, el tema está vendiendo, pero bueno, si se está vendiendo una casa sin el babo a feira, pues tenemos que tener un poco más estación, más estadio, sobre todo para el rollo que se quiere vender una casa, un poquito, para la feira.
¿Qué piensa usted que esta tradición se va a perder?
No, me perder no, me quedo a San Lucas en tus labios, eso perder, perder no me va a perder. No contamos que se perda, sino un malo. Uh-huh. Pero hay que mirar de que fueran a más y no a menos. También vamos a ver el defecto que eso pues, está huyendo la salida del mundo, y siempre hay mucha gente de fuera a comprar, hay gente que de un lado del otro, es distinto.
Pero antes viña moita xente de moitos lugares diferentes de toda España, ¿no?
Sí, no, tamén na feira da Vindouxo, tamén ven algún de bastante de España, sí, de España non, pero ven algún de, por exemplo, de León, de Asturias, de por aquí de Galicia, de Palmar.
Hablamos del sector lácteo, de ese gran sector lácteo que se puede crear en Galicia, y la cooperativa Hermandiños tiene convocada una asamblea general extraordinaria para el día 31 de octubre, 11 de la mañana, en el Auditorio Municipal de Ribadeo. Con anterioridad, desde hoy proceden a realizar reuniones informativas para aclarar a los socios los pormenores de la creación de este grupo lácteo gallego con las cooperativas Feiraco, Melisanto y Xallas. Escuchamos al presidente de la cooperativa Hermandiños, a José Ángel Blanco.
Asambleas así en plan formal, donde haya votación y todo eso, para que los socios deciden si esto vaya adianto o no, es el día 31. Lo que pasa es que estamos haciendo por zonas, para que sea más cómodo. En el caso de Hermandiños, pues tenemos una zona muy amplia, hay socios que pues, están en la zona de Guitriz, la zona de Pastorita, Meira, Castro de Rey, por supuesto toda la zona de Mariña, Xermade. Entonces, hacemos por zonas unas reuniones informativas antes de la asamblea, para que, bueno, se aclaren todas las dudas que tenían los socios.
Como decíamos, el proyecto deberá ser aprobado por los socios y será necesario el voto positivo de 2/3 de los miembros de cada sociedad presentes en la asamblea. Este proyecto también se ve positivo desde las empresas lácteas, en este caso, por ejemplo, Jesús Lence, desde Leche en Río.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña María Ermelinda Gómez Rico falleció en su casa de Orgalos, Villaselán, el día 17 de octubre de 2016, a los 84 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposo, José María Pérez Méndez, hija Isabel Pérez Gómez, hijo político Ángel Emilio Justo Castro, Lito, nietos Ángel, María, Emilio y Mónica, nietos políticos Joana, Martín, Yolanda y Roberto, bisnietas Elena, Olivia e Isabel, hermana Ercilia Gómez Rico, hermanos políticos Desiderio, Pura, María y Asunción, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles a las 12 de la mañana desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de Villaselán, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, calle Ramón González, 37. El Rosario, hoy martes, a las 9 de la noche en el Tanatorio. La Misa Sabatina, el domingo, día 23 de octubre, a las 10 y cuarto de la mañana, en la Iglesia de Villaselán. Servicios fúnebres, Funeraria Ribadense.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Ocho minutos sobre la una de la tarde, retomamos Costa Viva hasta las dos de la tarde y les decíamos que teníamos que irnos a Mondoñedo, que teníamos que hablar de San Lucas, de esas ferias y fiestas de San Lucas que se están celebrando desde el pasado sábado y que van a continuar hasta el próximo domingo y hoy que tienen su día grande, festividad de San Lucas. Bueno, pues en las calles mindonienses, por las calles mindonienses, por el recinto ferial, tenemos al compañero de Copeluco, a Chema Núñez Losada. A ver qué nos cuenta desde las calles mindonienses.
A ver, estamos aquí precisamente con os, eu entendo que son artesáns, ¿verdad? Porque aquí hay todo tipo de instrumentos, bueno, por una banda tradicionais, hay coitelos, hay culleres de pau, y falamos aquí con una señora de una empresa que se llama Blanco Pernas, que teñen a súa sede en San Cibrao, en Lugo. ¿Cómo se chama vostede?
Sagrario.
Bueno, ¿y qué teñen por aquí? Eu non sei si suelen ir a todas as feiras ou solamente veñen aquí a San Lucas.
A todas. Bueno, a todas.
A todas
as
que
poden. Eso mismo. Bueno. Na comarca.
¿Y qué se pode atopar aquí? Home, xa vemos coitelos, me imagino que de moitísima calidade, hai navallas, hai sachos, isto que vai desaparecendo pouco a pouco nas feiras e vostedes todavía siguen apostando por todo isto, non?
Sí, hai pa todo. Teño pa traballar e tamén teño pa descansar. É dicir que aquí está todo.
Cando fala de descansar, está falando de mimbre. Que cousas teñen en mimbre? A ver.
Desde a cesta pequeniña, a cesta de labranza, a cesta... Cualquier cesta que usted necesite, aquí encontra.
Peixeiras tamén para ir de pesca?
Tamén, hai de todo, xa lle digo, a que usted necesite encontrar.
Pero, digo, os pescadores aínda siguen levando ese tipo de cestas, porque agora hai nos máis finoles que levan xa outras así de diseño. Estas tradicionais a min gustanme máis, pero non sei, síguense levando.
Pois os meus clientes deben de ser tradicionales que optan, bueno, queren eso, sí.
Bueno, deixo aí ata para podar setos. Como se chaman aqueles aparellos? Incluso para sacar labras a madeira, como se chama eso?
Pa todo, eso depende. Non lle poido dicir, porque en cada zona danlle un nombre. Nosotros chamamos e para labrar a madeira e punto. Pero bueno, teñen un nombre, sí.
Bueno, creo que desexan que veña o máis pronto posible o bo tempo. Hoxe creo que vai estar un pouco inestable.
Bueno, esperemos, espero, bueno, mire, xa fixemos tantas en Lucas, con bon tempo, con mal tempo, o que Dios queira, que veña ben e na máis.
Había algún feirante que decía, bueno, non vai haber ninguén por aquí, a xente está na cama, outros están traballando, que pensa vosté?
Eu non penso nada, hai pa todo, digo eu, ou espero que haxa pa todo, pa descansar, pa vir á feira, pa comer o pulpo, pa pasear, pa comprar, lógicamente, pa comprar tamén.
Adrián.
Pues nada, que teñan boa feira, ¿eh?
Gracias, igualmente ustedes, buen día, ¿eh?
Volveremos a ese micrófono azul de COPE por las calles mindonienses. Una pausa y seguimos en Mondoñedo. En este caso será en otro punto porque nuestra compañera Juana Carrera también hoy se nos ha marchado, pero la tenemos también por tierras mindonienses.
Talleres Díaz y Varela, servicio oficial Citroën en Mondoñedo, taller de reparaciones, compra y venta de automóviles de ocasión y, como no, las últimas novedades del mercado automovilístico de la gama Citroën. Talleres Díaz y Varela, la mejor opción si necesita un coche, sea nuevo o usado. Talleres Díaz y Varela, en la carretera nacional 634 en Pedrido, Mondoñedo, desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes unas felices fiestas de San Lucas.
Tenemos con nosotros a una de esas piezas también fundamentales en el mundo de las San Lucas de Mondoñedo. Fundamentales porque en realidad él es todo un emblema, es el encargado de realizar los carteles de las San Lucas y año tras año consigue hacerlos con novedades siempre relacionados con el mundo del caballo y con ese estilo suyo personal. Tenemos al artista José Vizoso. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Non sei se estou a dicir ben, pero vostede leva 50 anos facendo estes traballos para San Lucas, 50?
Bueno, 50 non exactamente. O que sucede é que hai un cartel, que foi o primeiro cartel que eu fixen, que é do ano 66. Un cartel de San Lucas, precisamente. Bueno, estaba eu no instituto, aquel ainda, tiña 16 anos, nací no 50. Curiosamente, pois, non sei como apareceu eso así. Bueno, recordaba que sí, que había feito en linóleo, entonces se había impreso solo de un color, e o que se conserva é o que vai na cuberta do que era o libro das festas. Entonces os colores, eu os din todos a mao, con tinta china, e curiosamente se conservan de maravilla. Aí ten un original, non, ten un libro destos na imprenta, está perfectamente ben o que é o color e o que é todo eso.
Uh-huh. Vai ser que a tinta china era fantástica, non?
Hombre, parece ser que esa era fabulosa porque ten uns colores cunha viveza, leva uns colores roxos e amarillos.
Uh-huh. E iso que bueno, nestes momentos isto apenas se usa, non? A tinta china xa pasou a historia.
Sí, eu penso que sí, se usaba antes moito, pero de topográficos e cousas desas, non? Para as líneas curvas de nivel, para moitas cousas, pero logo para outras cousas que eu sepa non creo que se usara moito. A tinta china negra sí, pero que a de color.
A de color no, claro. Xosé, sí, que significado ten para vostede a San Lucas despois de ser vostede todo un emblema, toda unha ensella desas festas?
Hombre, a mí a San Lucas traeme os meus recordos da nenez, ali na calle Méndez Núñez, aquí a hoxe calle Álvaro Cunqueiro, que foi a calle onde naceu el. De pequeniño a mí me asombraba ver pasar, porque os cabalos subían todos por ali, desde baixaban pola calzada romana, viñan da parte de Pastoriza, de Campo do Oso, de todo por aí, non? Parte deles, porque despois outros baixaban por outra zona, pero os que viñan de toda esa zona pasaban por Mondoñedo, por ali, os Muiños, subían a calle de San Roque, a Méndez Núñez, a Pontevella, e seguían hacia arriba, hacia o Campo da Ceira. Eu quedaba apampado ali, porque non era que pasara un ou dos cabalos, e que viña o que é a calle chea, encima que lo que estaba adoquinado, sentías o ruido, e ainda que non era ruido prácticamente de ferraduras, porque os cabalos viñan sin ferraduras, había algún estas vellas que traían os cascos retorcidos para arriba, de largos que naide se preocupaba de cortarles, non? Lógicamente están no montes e todo ano, e bueno, e outros viñan da cabalo, traían detrás atado coa corda unha recua deles, outros viñan sueltos, e viñan outros a pé, xente camiñando. Eu que me sorprendía moito a veces que viñan de niños así moi moi noviños así e que daban certa pena, non? Así no tempo do outono que antes notabas máis as diferencias do que eran as estacións, non? Porque casi pasa o brao, outono e inverno pasa todo casi todo igual, pero antes a diferencia do outono notábase ben polo frío e por que era o outono realmente. Entón, eso a mí sempre me impresionou moitísimo, é dicir, que eu sempre tuve unha gran debilidade polo cabalo. Para mí foi un dos animales míticos para mí. Entón, pois sempre esa cousa de facer cabalos e logo todo o bulicio que había, porque o que era San Lucas, aquilo era era todo, Mondoñedo estaba cheo de cousas por todas partes, todo diante o seminario, todo eran, estaban os alfareiros, estaban a xente con mel, os queixos, bueno, aquilo era por diante da catedral, os latoneiros, os comercios todos con roupa desta de, bueno, como chamaban, roupa do ejército desta, non os, entendo roupa así. E logo estaban os cesteiros, estaban os que vendían sementes e todo isto, bueno, era todas as calles estaban cheas de tendas hasta chegar arriba ao campo da feira. Todo era bullicio e xente, era impresionante.
Está claro
era, que... porque sigue habendo moitísima xente, non? E realmente ainda siguen tendo máis ou menos os seus sitios, os ferreiros estaban no Cristo dos Remedios, en frente había xente, os que vendían albardas e varas de acibro, caiados, xugos, toda esa historia de cousas, non? Toda a cousa de talabardería, de coiro e deso, arriba tamén, frente do que era antigua capa, de Alameda xa. É dicir, todo estaba, cada cousa tiña o seu. No, diante da Iglesia Nova estaba, de Iglesia Nova non, perdón, diante da Iglesia dos Remedios, onde, unha das entradas da Alameda, pois estaban as cousas con empanadas, con pan, con todo eso, as pulperías a entrada no campo do... na Alameda, bueno, é o paxariño, que eso non existe xa, señor Iñali, con a xobriña, co paxariño que sacaba o papel e se adivinaba o que era o futuro. Moita, era todo un bullicio de cousas, charlatáns vendendo as mantas, e hoxe en día, bueno, todo tamén tan cheo de tendetes, de todo tipo de cousas, como se fora un gran mercado, non?
Vexo que ten vostede moita lembranza, que ademais deses anos anteriores, de cando era vostede neno, e falaba do cabalo do bullicio, que son os elementos principais da San Lucas, e ademais eses dous elementos principais consigues vostede introducir nos seus cartéis, porque están cheos de cabalo e de bullicio.
Sí, claro, é o que é San Lucas, é así un ferver de cousas. É impresionante, vamos. O que non conozca eso, eu ve por primeira vez, dase conta do que é. Porque falase moito das feiras de Santos, das feiras de tal, de Monterrosa e todo eso. Pero este é outra cousa totalmente distinta. Porque este é moito máis o que hai aquí dentro.
Xosé, non é chegou nunca un momento en que tivera que facer o cartel da San Lucas e dixera, non sei que facer, porque levo tantos anos facendo que xa non sei como replantexar novamente o tema do cabalo?
Non, eso sempre se buscan recursos. Hai cuestión de cavilar e de poñerse a dibuixar e facer dibuixar, porque é a maneira que saian as cousas. Se non te sentes e te estás mirando por aire, non ves nada, non? Non che cae nada de arriba, non cae nada. Eso hai que esforzarse e darle voltas ás cousas e sempre hai temas e sempre hai historias. Aí hai un ano, o ano pasado, por exemplo, nunca apareceu o tema do pulpo, en cambio o ano pasado, no cartel do ano pasado aparece o pulpo como centro casi do que é o cartel, pero sin embargo o cabalo sigue aparecendo na parte de atrás. E diante está a pulpeira, que tal, que é o centro casi do cartel. Este ano, pois, o centro está, pois, o que é o fondo da catedral, como pasan por ali os cabalos, e se ven todo ese fondo, toda esa historia, como o Dornelo, lá atrás. Non se lle meteu o que é a autovía esa, que hai aí un ponte criminal, porque senón a mellor enxía o cartel todo de neva, non? Escapaba a neva dali, viña para baixo e tapaba o cartel e desaparecía. Entón, foi mellor non meter eso.
Está ben pensado, dende logo, Xosé Vizoso. Pois aí temos eses cartéis de Xosé Vizoso que forman parte tamén da historia de San Lucas, desas feiras máis antigas de Galicia e case das máis antigas de España e de Europa. Xosé Vizoso, xa para rematar, lembrar que está a exposición dos seus cartéis en Lugo Capital, ainda, non? Verdad?
Sí, está visitar. no Museo Provincial hasta o día 30.
Pois aí temos tamén unha cita na cidade, na capital lucense. Xosé Vizoso, autor dos cartéis da San Lucas. Gracias por estar con nós, que disfrute vostede desta San Lucas 2016.
Gracias a vosotros, moitas gracias.
Volveremos a Mondoñedo en los próximos minutos. Saludamos ahora también a los oyentes del 93.6 que se incorporan para los próximos 9 minutos. 9 minutos de información, 9 minutos que en COPE de la Costa les contamos que la Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro se ha reunido con el obispo de Mondoñedo Ferrol. Don Luis Ángel de las Heras, en reunión que ha tenido lugar en Mondoñedo en la tarde de ayer, y a dicha reunión han acudido representantes de las 8 cofradías de Viveiro, junto al presidente de la Junta de Cofradías, José Veiga, que nos contaba lo que había dado de sí esa reunión con el obispo de la diócesis de Mondoñedo, Ferrol.
Bueno, una reacción muy positiva. Fuimos a la presentación de todas las cofradías de Viveiro, un poco para presentarnos, dar ya para conocer a nuestras inquietudes y tal, y bueno, la verdad que fue muy positiva. Él fue muy receptivo, nos explicó un poco lo que quería las cofradías en un momento complicado para la Iglesia, que quería que fuéramos una parte importante de ella, y esta verdad que resultó muy positiva la reunión, sí.
Una reunión donde también había que preguntarle a José Veiga si qué le habían planteado.
No, como fue así, primero tema de contacto, no, la verdad fue un poco más que nada la presentación, para que conociera un poco cómo era vivir la Semana Santa, de cuántas cofradías había, los cofrades que somos, un poco, así un poco por encima la situación actual de San Santa en Viveiro, nada más que fue eso. Entonces no le planteamos ninguna cosa importante hasta que ahora conozcamos al nuevo delegado y empecemos a trabajar con él, pues no le planteo nada, ¿no?
Y pensando en la próxima Semana Santa, en la de los 2017, a ver si la han invitado.
Sí, sí, por supuesto, claro, ya lo invitamos a tanto participar del programa cultural atrás como después en la Semana Santa, incluso ya le solicitamos el saludo para el libro pregón, y eso ya está todo un poco ya establecido, sí, sí.
Hablamos ahora de otras cosas, hablamos de empleo y hablamos en primer lugar de la Mancomunidad de Municipios de Amariña, que realizó las pruebas de selección de las 60 personas que participarán en el programa de formación Avanza. El fin último de este plan es la inserción laboral de 21 personas, según recuerda el alcalde y presidente de la Mancomunidad de Municipios de Amariña, Alfredo Llano. Declaró que estuvieron trabajando los funcionarios y el personal de los diferentes ayuntamientos que conforman este programa Avanza, es decir, ayuntamientos de Barreiros, Mondoñedo, Apontenova, Río Torto, Burela o Óbice. Escuchamos a Alfredo Llano.
Fijamos esta preselección de los candidatos a participar en este programa Avanza, que no tiene otro objetivo más que procurar a mellora para atopar trabajo, buscar a maneira de unha formación que sexa dirixida prácticamente a unha facilidade para este tipo de coste de verse con emprego antes posible. Lembrar tamén que estaba dirixido, que está dirixido, que va a estar dirixido a persoas desempregadas con discapacidade, que aquí había 4 plazas, para persoas desempregadas en risco de exclusión social, que son incluídas prefecturas de Risga, que son 5 plazas. Mulleres desempregadas que acrediten a condición de víctimas de violencia de género, que son 3 plazas. Menores de 30 anos desempregados de baixa cualificación, 22. Menores de 30 anos desempregados, 14. Mulleres desempregadas, 12. De esas 60, temos que meter en unha inserción laboral a 21 persoas que temos que mirar como vamos a facer.
Ahora lo que van a hacer es establecer una formación con 6 ayuntamientos, procurar tener 3 sitios donde impartir la formación. Van a tener lugar una reunión concretamente el próximo jueves con los alcaldes, pero en un principio ponen como ejemplo que Barreiros y Mondoñedo sería un núcleo de formación, también Pontenova y Río Torto, y el otro Burela y Obicedo. Y en este caso nos vamos a la Diputación Provincial, porque mañana, miércoles, día 19 de octubre, es el último día para que las empresas y entidades sociales de toda la provincia puedan concurrir a las ayudas del programa Ben Empregado 3. Está dotado con 2,3 millones de euros para sufragar los gastos laborales y salariales por la contratación de parados lucenses durante un año, tal y como explicaba Álvaro Santo Ramos, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Lugo.
Esas subvencións que son para contratar a desempregados lucenses por un período mínimo de un ano de traballo. Poden solicitar todas as empresas lucenses, agás aquelas que, sendo beneficiarias do Ben Empregado 1 ou do Ben Empregado 2, non manteñen os contratos aos traballadores subvencionados, e poden concurrir a axudas ou vendo 50% no caso de empresas ou vendo 100% no caso de entidades sociais sin ánimo de lucro ou de aquelas empresas que os perfiles que soliciten sexan de persoas pois con moita dificultade de inserción laboral ou pertencentes a algún colectivo de especial vulnerabilidade.
O Ben Empregado 3 contempla dos líneas de ayudas, una dirigida a empresas lucenses a las que la Diputación ofrece subvencionar el 50% de la contratación de desempleados lucenses y o el 100% en el caso de que los parados sean personas con capacidades diferentes o en riesgo de exclusión laboral. La segunda línea de actuación está dirigida a entidades de colectivos sin ánimo de lucro. En este caso, la Diputación subvencionará el 100% la contratación de desempleados lucenses. Escuchamos de nuevo al vicepresidente del ente provincia.
En esta tercera edición establece-se un máximo subvencionable de 22.000 euros por entidade beneficiaria, non un número de traballadores, non unha cuantía de subvención para sufragar aqueles traballadores que soliciten. Toda a información está disponible na página web da Deputación de Lugo, deputacionlugo.gal.
Y seguimos en la Diputación porque el Grupo Provincial del Partido Popular exige al presidente del ente provincial que agilice el pago de las subvenciones nominativas a las entidades sociales. A voceira do Grupo Provincial do Partido Popular, Elena Candia, remitiu na xornada de hoxe un escrito ao presidente da Diputación Provincial, o socialista Darío Campos, no que lle exixe que axilice o pagamento das subvencións nominativas. En concreto, a voceira explica que no Orzamento Xeral da institución para o 2016 están previstas 128 subvencións nominativas por un importe superior aos 1,4 millóns de euros, entre as que se atopan as destinadas a entidades sociais sin ánimo de lucro de toda a provincia, unha contía fundamental para o desenvolvemento do traballo que prestan estas entidades. Os populares pregúntanse por que o presidente axiliza subvencións excepcionais nas xuntas de goberno semanais mentres mantén as nominativas bloqueadas. Di, pese á importancia que teñen para as entidades que as reciben, non só sociais, senón deportivas e administracións locais. O Grupo Provincial do Partido Popular presentará, ademais, un rogo no próximo pleno da Diputación, no que solicita o igual que no escrito registrado na xornada de hoxe que o equipo de goberno axilice o procedimento de concesión das subvencións nominativas previstas no Orzamento para o ano 2016 asignado xa o día 27 de xuño. Demandan, ademais, que se leve a cabo a maior brevidade posible a asignatura dos convenios correspondentes ás subvencións nominativas e se procesa a realización do pagamento do anticipo previsto nas axudas. 28 sobre la una de la tarde, hacemos una pequeña pausa.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
También les contamos, hablamos ahora del Principado de Asturias, de que Asturias renueva el catálogo turístico que mostrará en más de 700 agencias de viajes. El documento expondrá la oferta del Principado en todas las agencias y puntos de venta de viajes El Corte Inglés en España. El director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, ha mantenido esta mañana un encuentro con los responsables de viajes El Corte Inglés para valorar el nuevo catálogo con la oferta turística del Principado, que estará en todas las agencias especializadas del centro comercial. Este encuentro, que se enmarca en las acciones del contrato de promoción y comercialización turística del Principado en el mercado nacional. Treinta minutos sobre la una de la tarde. Continuamos. Esto es Costa Viva en COPE de la Costa. Seguimos hablando de temas relacionados con el occidente de Asturias, con la Mariña Lucense. Iremos hasta Mondoñedo a esas ferias y fiestas de San Lucas, pero también nos tenemos que acercar al mundo del deporte porque el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala arranca una semana de derbi. Se estrenará recuperando el anhelado duelo provincial ante el Prone Lugo en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Será en el Municipal de Lugo hoy a las 9 de la noche con entrada gratuita. Será tan solo tres días antes de recibir el próximo viernes en Vista Alegre, la que es la tercera jornada de la Primera División, al Santiago Futsal. Compromiso que está fijado para las 9 de la noche y que va a recalar, como decíamos, el Santiago Futsal en Amadiña con un meritorio inicio liguero. Los pupilos de Daniel Ibáñez se medirán a un Prone, como decíamos, en la penúltima plaza de segunda, que se hace fuerte en casa. En las dos jornadas disputadas en Lugo empató con Antequera 1-1 y se impuso al Betis 3-1. No obstante, fuera flaquea con 5-0 ante el Rivas Futsal, 4-2 en Tenerife y 7-5 frente al Barcelona B. La última vez que se han visto las caras lugueses y mariñanos fue en la pretemporada del 10 de septiembre en el trofeo Cetaria Sport de Luarca, que cayó del lado de los de la ciudad amurallada gracias a los penaltis tras un reñido empate. Pues la convocatoria de Daniel Ibáñez para la jornada de hoy es de la de Yago Míguez, Isi, Yago Rodríguez, Chano, Petri, Alex, Jorge Belver, Miñano, Cuco, que reaparece con el equipo después de una lesión, Antoñito, Renato y Elder. También les contamos que los vegadenses Sergio García, Gonzalo Pérez e Iván Rico y el castropolense Unai Fernández lograron junto al gallego Joaquín Montero una medalla de plata en la categoría absoluta del Campeonato de España de Yolas celebrado en Gandía este fin de semana, defendiendo los colores del Club de Regatas Salgado Perillo. También hay que destacar en el mundo del balonmano que el Club Balonmano Viveiro firmó el pasado sábado en la cancha del Lavadores una victoria 30-35 que le clasifica de forma matemática para la final de la Copa Federación, que se celebrará en los próximos 6 de mayo. Su rival será el Balomán Deza Lalinense, que también se aseguró en este pasado fin de semana la primera plaza del grupo segundo. Falta todavía por conocer dónde se va a disputar el compromiso, pero recordamos a final en mayo, después de celebrada la liga. Y en el día de hoy se inicia el 22 campeonato de Tute, concello de Cervo. 33 sobre la una, un pequeño consejo y seguimos.
Academia Mariña selecciona 5 teleoperadores a jornada completa para venta online de formación programada por la empresa. Se pide formación básica, don de gentes, conocimiento del producto, así como manera de presentarlo. Las personas interesadas deben mandar currículum a formacioncontinua@amarina.org o llamar al 900-101-362. Incorporación inmediata.
Y vamos a seguir de nuevo pulsando cómo se viven las ferias y fiestas de Sanlúcar. Buscamos de nuevo ese micrófono inalámbrico, micrófono azul de COPE con Chema Núñez de Losada.
Pues falamos aquí con Fernando en esta Sanlúcar y a verdade que paramos aquí neste posto porque é un tanto singular. Non sei se escoitades aí de fondo pois o son de tanto paxaro e hai aquí un pouco de todo. Eu que son un inexperto chamaría canario a todos, pero home, vexo que tamén hai uns coelliños, unhas pombas gigantescas que non sei como se chama eso, Fernando. De que falamos?
Pombas King.
Como?
Pomba raza King.
King, pero isto non é daqui de Galicia nin de broma, vaya.
No, bueno, son pombas importadas que agora se adaptaron e se crían aquí en cautividade.
Bueno, é a primeira vez que vexo algo parecido,
sí,
que é unha
moi pesada, pesa máis de medio kilo.
Más de medio kilo, estamos falando de un híbrido, unha mestura entre pomba e pita e galiña, casi, non?
No, bueno, no. Son pombas o que son moi pesadas. A característica delas é que é unha pomba con moito peso. Ajá. Logo, claro, temos chinchillas tamén domesticadas.
Chinchilla, esa chinchilla. Sí. É como unha especie...
É unha mezcla de coello e rata.
Ah, nunca vi... A ver se
se
vai...
abrigos, en peletería.
Bueno, a ver se che vai a escapar
daí. No, está... son mansas.
Bueno, ti queres de tú e tamén por ali tedes cousas de...
Sí, bueno, no máis o viño é unha zona con clima moi benigno e se cría moi ben de todo, non?
Sí, sí.
Temos
bueno,
un...
Estas outros, por exemplo, esos son tropicais, non? Eso que sí, son... Loros non son?
Son loros, sí. Fasciata, é un loris fasciata. Mm. Son de tamaño pequeno, temos algún loro de porte grande, sabes? Sí. Temos un pouco de todo.
Ajá. Bueno, este home que está aquí ao teu carón, que é amigo teu tamén e participa aquí en este posto, é de Lugo. Como te chamas ti?
José.
José. Bueno, e estes paxariños tan pequeniños e tan singulares que son? Que te des?
Son diamante mandarín.
Isto daqui de Galicia non son, eh?
Pero son... ¿Sí? Cría moi ben aquí.
Cría moi ben.
Sí. En cualquier sitio estos.
Bueno, como hai que fazer? Me imagino que vosotros vendedes, pertenecedes
sí.
a algunha asociación.
Sí, ¿sí? De canarios.
Ajá, vale. Como hai que localizarvos? Non sei se na web, un número de teléfono para contactar con vos. A ver, Fernando.
Fernando
é o que nos dá o número. Como hai que fazer para contactar con vos?
Por teléfono ou visitarnos ali en Lugo.
Ah,
temos unha casa en Lugo, unha casa particular. Sí. Non, entendo, temos unha casa particular onde temos os bichos.
E ese bicho que me estás enseñando, que?
Unha cobaya de pelo longo.
Unha cobaya, ai, Dios mío, Dios nos libre. Bueno, pues nada, moitas grazas, eh.
Gracias a vos.
Venga.
Pues ahí están viviendo las fiestas y ferias de San Lucas en Mondoñedo. Seguimos en Costa Viva, seguimos en COPE de la Costa. Y vamos a hablar en los próximos minutos de obras. En este caso nos quedamos en Cervo porque el gobierno local procede a la ejecución de los trabajos para pavimentar el viario de la parroquia de Rúa con una inversión que supera los 75.000 euros. El alcalde, Alfonso Villares, destacó que se trata de una obra incluida dentro del proyecto que se han planteado desde el inicio de la nueva legislatura y que no es otro en este caso que sacar adelante el mayor número de infraestructuras posibles. Vamos a escuchar al alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
En este caso, los trabajos que se cometieron fueron los de pavimentación de un vial, en este caso una parroquia de Rúa, y un vial que va hacia desde las Coruxeiras hacia Caseta dos Cazadores. En total fueron 2.500 metros de pista rural las que se asfaltaron. E ademais a través de dúas líneas de financiación, por unha parte a través do PEIN, donde aí se meteu parte da financiación para levar adiante esta obra, e outra, por outra parte, en este caso a través tamén dun plan de emerxencias que tiña a Consellería do Medio Rural. Por lo tanto, entre as dúas líneas de financiamento, pues foron máis de 75.000 euros os que se dispuxeron para levar adiante esta pavimentación desta pista na nosa zona rural. Eu creo que vai na línea, como dixen o primeiro, de intentar acercar o maior número posible de infraestructuras ás nosas aldeas, en este caso é pavimentar un vial rural que vai axudar para moitas funcións, evidentemente a maior delas pois é para a extracción de madeira, que é un dos nosos recursos máis naturales que ten non solamente este concello, sino que ten a Mariña Lucense. Nós desde o Concello de Cervo seguiremos así, na línea de intentar facer o posible para acercar o maior número de inversores ao noso concello, pero sin olvidarnos, como acabo de comentar, das nosas aldeas e da nosa zona rural.
A Mariña Federación sortea 12.000 euros en vales de compra entre os clientes dos establecementos asociados.
Haberá seis sorteos presenciais cun premio de 2.000 euros cada un. E o segundo será este sábado, día 22 de outubro, en Ribadeo, na Rúa San Francisco, ás 8:30 da tarde.
Para participar, tes que presentar un ticket de 10 euros ou máis das túas compras feitas entre o 17 e o 22 de outubro.
Compra en Ribadeo e este sábado, día 22, poderás gañar 2.000 euros en vales para canxear nos establecementos asociados de Afisa Ribadeo.
É unha iniciativa da Federación de Comercio a Mariña.
Y como decíamos, tenemos que seguir hablando de obras. En este caso, según viene de informar el concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Burela, Ramiro Fernández, el proceso de licitación de las obras de los vestuarios del campo de fútbol de hierba artificial de Marosa comenzará previsiblemente la próxima semana. En el día de hoy se ha rematado el proyecto técnico de los vestuarios y la intención del equipo de gobierno es la de poner en marcha las obras y, si es posible, también los trámites administrativos lo permiten, antes de que termine este año 2016. Vamos a escuchar al concejal delegado de Deportes en el Ayuntamiento de Burela.
No día de hoxe rematamos de facer o proxecto definitivo para facer os vestuarios do campo de erva artificial da Marosa. É un proxecto que xa viñamos anunciando faz moito tempo como prioritario para este equipo de goberno e, por unhas cousas ou por outras, pois foi retrasando, non? Primeiro encontrámonos que evidentemente non había financiación para facer esta obra, cousa que tivemos que buscar. Temos que agradecer neste caso pois, a Diputación Provincial a súa aportación económica, que xunto cos fondos que vamos destinados do propio Concello, pois farán unha realidade esta obra. E despois tamén nos encontramos con o proxecto constructivo que feito polo anterior equipo de goberno, pois evidentemente pois tiña unha serie de deficiencias que facían totalmente inviable o facer esa obra. Temos que volver a refacer o proxecto, xa que, por exemplo, pois, por citar dous exemplos, non figuraba no proxecto, na caseta dos árbitros, por exemplo, as duchas, cosa que nos parece realmente pues, unha cosa que non pode ser nun vestuario deportivo, e no proxecto de iluminación das propias casetas, pues, tampouco non contemplaban un enganche de luz real para as casetas, con lo cual pues, houve tamén que facer esa xestión dentro do propio proxecto, además de outras cosas que tamén houve que variar. Bueno, todas estas variacións supuxeron que o proxecto aumenta a súa precio de licitación en 10.000 euros con respecto ao que había, pero bueno, que non nos preocupa porque, como xa dicen antes, temos fondos preparados para acometer a obra a maior brevedade. Con todo isto, pues, para a semana pues, iniciaremos trámites administrativos para poder adxudicar a obra e a verdade que a nosa prioridade absoluta é de empezar a obra antes de que acabe este ano, como era un compromiso xa feito que realmente pues, lamentamos que non pudiera ser antes porque a intención deste equipo de goberno xa tela iniciado fai tempo.
Y nos quedamos ahora en Ribadeo, porque la Xunta finalmente excava el yacimiento arqueológico de las catedrales, donde negaba la existencia de restos de cerámica romana. Hace días, ya que ha procedido a realizar esos trabajos. Y Dende Adega y Mariña Patrimonio le dan las felicitaciones a todas las personas y a todos los colectivos que se han movido en la procura de una solución que evitase la desaparición de un yacimiento arqueológico del horno romano de Esteiro, afectado gravemente tras los temporales de marzo de 2014. Debido a inevitable destrucción do sitio arqueológico, población do mar, tiveron claro desde o comenzo que cumpría unha urxente intervención encaminhada a recoller os acentos de fragmentos cerámicos dos dolium, así como tamén a documentar as estruturas do xacemento. Despois de terlle comunicado o Servicio de Patrimonio de Lugo a situación na que se atopaba o forno de Esteiro e tras solicitarlle a recollida dos numerosos restos de cerámica, na súa resposta por escrito informaba textualmente: os técnicos deste servicio fixeron unha inspección do xacemento día 11/3/2014 e non atoparon indicios de materiais arqueolóxicos mobles. Bueno, pues ahora, despois de realizar los trabajos, hai satisfacción tanto en Adega como en Mariña Patrimonio, tal y como nos explica o seu presidente Manuel Miranda.
E ademais hai que ter en conta que saliu moita información arqueolóxica sobre este xacemento, houve a oportunidade de documentar as estruturas do forno de cerámica e tamén se recolleu, os arqueólogos recolleron centos de fragmentos de cerámica romana, da cerámica que se cocía, que se elaboraba e que se cocía na zona das catedrais, que ademais é unha cerámica romana moi particular porque é unha cerámica de transporte, é unha cerámica que se fixo aí para transportar algo, transportarlo por barco, eran unhas grandes olas de transporte. Todo eso nos parece moi positivo, pero desgraciadamente hai unha parte negativa en todo este asunto, e é que tras os temporales de 2014 que destruirán gravemente este forno, comunicábamos a Xunta de Galicia, Patrimonio, que comunicáramos que estaba medio destruído o forno, e tamén lle comunicáramos que había centos de fragmentos de cerámica dentro do forno, que seguía habendo centos de fragmentos dentro do forno, e que tamén había centos de fragmentos por toda a playa de Esteiro. A contestación, que foi un tanto extraña, a contestación da Xunta, que o temos por escrito, é que aí que non había restos de cerámica, que non había restos arqueolóxicos móviles. O sea, que non había esa, que non estábamos dicindo a verdade, en definitiva, que non había cerámica. A nos extrañounos moito esa contestación, é unha contestación extraña, desde logo, e en conxunto con outras asociaciones da zona e da provincia, pois decidimos que, o sea, parecíanos que esa cerámica había que recollela, e decidimos presentar un proxecto de excavación do forno da Xunta para poder recollernos esa cerámica que a Xunta decía que non existía. Despois de tirar a flojas, parecía así que nos iban a autorizar, pero no último momento a Xunta decidiu non autorizarnos a excavación. Ademais decidiu nunha maneira moi, digamos, simpática. Díxonos, se queredes facer a excavación, tedes que construir un dique de contención para evitar que o mar chegue aos restos do forno, e se non construides o dique, non vos permitimos facer a excavación, o sea, o dique era imprescindible. E agora resulta que a Xunta acaba facéndoles a excavación, e ese dique, que para nós era imprescindible, non se fixo. Evidentemente era unha excusa que poñían para que nós non o fixéramos, non sabemos o que, pero bueno, Ese retraso, o retraso de máis dun ano en excavar o forno, provocou pérdida de material arqueolóxico, pérdida de información. Pero bueno, de todas maneiras, esa é a parte negativa do asunto, a negación de que había cerámica e os obstáculos que puxeron para que se recollera. Pero a pesar de eso, nos valoramos moi positivamente que a administración, que a Xunta, reconocese que había que recoller esos gastos arqueolóxicos e que ao final os recollera.
Era Manuel Miranda, el presidente de Amariña Patrimonio, en relación a esos trabajos que se han hecho en ese horno, en esa zona de Esteiro, cercana a la playa de las Catedrales, en Ribadeo. Una pausa y seguimos. Costa Viva, COPE de la Costa.
Porque sabes de moda, porque sabes de marcas, porque te gusta la calidad, te gusta la distinción. Este otoño-invierno te esperamos en Eros Moda, en Vilanova de Lourenzá. Porque al prestigio de nuestras marcas, Salsa, Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Victorio y Luquino, Desigual, Nafnaf, Lois y en Niños Mayoral, unimos la atención más personalizada. Ven a vernos y comprueba cómo el buen vestir tiene nombre propio. Eros Moda, Vilanova de Lourenzá. En la Plaza de la Catedral 19, en Mondoñedo, Bodegón a Catedral. Gran diversidad de menús, tapas y raciones. En Bodegón a Catedral, especial menú a San Lucas. Bodegón a Catedral desea una feliz fiesta de a San Lucas a vecinos.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
47 sobre la 1, decíamos que nos quedaba otra conexión. Teníamos que volver nuevamente a Mondoñedo, donde recordamos que hoy es martes 18 de octubre, día de A San Lucas, día grande de esas ferias y fiestas de A San Lucas 2016, que se están celebrando con un amplio programa desde el pasado sábado, día 15 de octubre, y que se van a prolongar hasta el próximo domingo. Desde la 1:30 de la tarde está procediendo a la entrega de premios del concurso de ganado. Para dentro de muy poquito va a tener lugar la sesión Bermúdez a las 12:15 a cargo de las orquestas de la Orquesta Pontevedra. La programación para esta tarde a las 5 de la tarde, hay una programación de payaso total, de duende circo, acrobacias, malabares. A las 5:15 pasacalles a cargo de grupos de gaitas Souto Shimaro. 5:30 de la tarde, gran festival ecuestre. Luego a las 7:30 de la tarde, un monólogo con la participación de Carlos Blanco en el Auditorio Pascual Veiga. La entrada es de 5 euros, que venta en taquilla. A las 9:30 de la noche, también nueva edición de ese monólogo con Carlos Blanco, mismo auditorio y también el mismo precio, 5 euros. Y a las 9, luego para cerrar el día de hoy, fiesta verbena amenizada por las orquestas Pontevedra y los satélites. Decíamos que teníamos a nuestro compañero Chema Núñez de Losada por las calles mindonienses. Volvemos de nuevo hasta Mondoñedo.
Pues estamos aquí na pastelería Valdebrea, estamos en plenas festas de A San Lucas. Eu imagino-me que, achégate por favor un amiguinha, oye, que estos días, a verdade é que tedes aquí moitísima xente. O xefe é aquel señor que está sentado, sí. Bueno, como afrontades vosotros? Bueno, vexo que tedes un obrador aí montado e preparado para que chegue a xente, pero es gallo, non?
Claro, pa eso.
Sí. Bueno, que previsións tedes ou de que maneira aumenta estos días pois a vosa producción para satisfacer un pouco as necesidades de tanta xente por aquí no feiral? A ver.
Pois con moitísima xente e...
Pero canta fariña hai que poñer de máis estos días? A ver, cantos sacos máis?
Hai que triplicar, sí. Polo menos.
Deixo aí tartas de Mondoñedo. Que pasa? Esas son para despachar hoxe ou para...
Concretamente para Ejo, para Cesario, para a pulpería.
Carai.
toda esa rima que ves por aí son pa el.
Sí.
Así que si vas comer o pulpo, pide de postre tarta de Mondoñedo de Pastelería Valdebrea.
Ah, sí, señor. Pero quen é o da pulpería? Este señor...
No, este é un amigo. Este é un amigo que ven a saludarnos.
Este señor é moi... Eu creo que é moi simpático porque é calvo como a min.
Exacto.
Bueno, pois nada, oye, din que hoxe vai estar así un día un pouco raro. Mañá xa ven outra vez o sol. Si ven o bon tempo, vades a, non sei, a romper coa pana aquí, ¿eh? ¿O qué?
Claro que sí.
Oye, de que maneira foron cambiando as feiras, as festas nos últimos anos e tal? Eu vexo que agora pois, hai moitísimos postos de roupa, fai anos non había tantos, había o mellor máis cabalos, agora hai pois moito, eu que sei, pois maquinaria moi nova, ti non tens moitos anos, claro, non recordas moi ben como era antes.
Recordo, o que pasa que eu tócame traballar na San Lucas, entonces fora vexo pouco.
Zoqueiros, non vin zoqueiros por aí, por exemplo?
Pois hainos, sí. Bueno, Alberto vamos. Geada.
Sí.
Que estuvo aquí en Mondoñedo e agora témolo en Ferreira de Valadouro.
Carai, pues vamos a dar unha volta a ver se o atopamos. Como te chamabas ti?
Magín Pedreira.
Magín, moi ben, pues veña, apertas.
Veña, moitas gracias.
E tamén lembramos que esta mañá, este mediodía, tiña lugar a recepción no Ayuntamento Mindoniense das autoridades tamén que chegaban dende Ferrol Nesoato, alcaldesa de Mondoñedo, a popular en la Candia, invitou a Corporación da Cidade de Ferrol a traballar xuntos, xa que as dúas cidades teñen moito en común e debemos aproveitar estas oportunidades e sinerxias, dixo Elena Candia. En concreto, a rexedora popular referiuse á elaboración dun paquete turístico que incluía os recursos das dúas cidades, no que teremos que avanzar xuntos. Elena Candia trasladou esta petición á Corporación de Ferrol durante o acto institucional celebrado na xornada de hoxe no Consistorio Mindoniense, no que de xeito anual e coincidindo coas feiras as festas de San Lucas se renovan os lazos de irmandade entre Ferrol e Mondoñedo. As relacións entre os dous municipios oficializáronse hai máis de 10 anos a través dun pacto de irmanamento. Dejamos Mondoñedo, volvemos a Burela, nos quedamos en este caso hablando nuevamente de obras. Decíamos, venimos comentando a lo largo de todo esta mañana, que el alcalde Alfredo Llano tenía una reunión en Santiago para hablar de las obras pendientes en la escuela infantil. El alcalde destacó de positivo el encuentro y dijo que acadamos un acordo que é moi bo, xa que imos dividir os traballos pendentes. Duns encárganse o consorcio e doutros o concello. Deste xeito, acortaremos os prazos para resolver este asunto e abrir canto antes a escola infantil. Imos escoitar a Alfredo Llano.
Tivemos unha reunión moi agradable, hoxe aquí con técnicos do consorcio, máis con responsable do propio consorcio, para falar do tema da escola infantil de Burela, esta escola infantil que ahora mismo, pues bueno, queremos abrir lo antes posible, por eso era bom fazer unha reunión tamén o antes posible para decidir certas cosas que son rematar as obras que falta. Bueno, hoxe chegamos a un acordo que eu penso que é moi bom, no aspecto de que para apurar máis as obras, pues que non se faca a cargo unha entidade que non seña ningún consorcio, ningún concello que organicen todo o orzamento, todo o gasto que pode derivar de aí, ni licitar a unha empresa toda a obra que hai que facer, cada un de por sí, ¿no? Si non facelo, pues, vamos a facer un método que parece muy bon, que dividir as obras que hai que facer e repartirlas un pouco e cada un de nos responsabilizarnos desas obras. Por exemplo, eles van a facerse cargo do que é a realización da escollera, de do que é a nivelación do terreno, é máis o que é dos sumidores que hai que fazer ali. Nosotros vamos a encargar do perimetrar, de fazer o baiao que hai que fazer ali para no perímetro todo da escola infantil, e despois, a medida que vamos vendo como van acontecendo as cousas, que esperemos que isto todo teña rematado a finais de ano, despois quedarían unhas obras menores para xa rematar no mes de xanero, que non van a condicionar para nada a data da apertura. Por tanto, a cuestión foi estudiar todo ben. Por exemplo, nosotros vamos a encargar tamén dos permisos que facan falta con a DIF, para como pasa moi cerca a escollera da vía do tren, entonces hai que solicitar os permisos, que eso xa o vamos a fazer nosotros, como tamén nos vamos a encargar da conexión da luz e tamén da conexión de pluviales e residuales aos servicios municipais. Por tanto, bueno, foi unha conversa moi técnica, no aspecto de que había que acometer as obras que hai que acometer, estuvamos mirando como facelo, e despois, pues, destruir un pouco, xa digo, a responsabilidad de cada unha das institucións para apurar moito máis o que é a realización das obras. Así que, resumindo moito, foi unha conversa moi positiva, como suelen ser sempre as que facemos nosotros, que a xente que representa as institucións, e, desde logo, esperanzadora no aspecto de que vamos a procurar facelas o antes posible para tamén poder abrir a escola infantil o antes posible.
Memoria Digital Lugo, o Banco Audiovisual de Recordos da Deputación. Mantemos viva a historia da provincia a través dos testemunhos dos nosos maiores. O lucense Ramón Ruiz fala de como buscaba noiva e o tempo que viviu en Francia.
Ibas a unha festa, arriba arrimaba esta a que lle parecía o tal, ou la quería ou non quería. E está, se non quería aquela, pois íbamos a outra. E íbamos xuntos, todo o pueblo, vivíamos, pois íbamos todos xuntos, xa. E ali xa, pois apartámonos, cada un iba a casa da novia ou buscar unha. A última que tuven, pois, foi a la de Fonsagrada, e despois eu iba a marchar pa Francia. Bueno, pois casámonos antes. 30 anos, 7, bueno, no ferrovía, no ferrocarril francés, botei 30 tantos anos. E despois, ainda pasaba xa do tempo, e licenciarme do ferrocarril francés. Entonces me cogió uno de Ferrayor y eso, y marché con ellos 7 años. A xente moi educada, a xente...
Se tes máis de 55 anos e queres registrar os teus recordos, chámanos o 982-28-46-67 ou achégate á sede da Fundación TIC na rúa Frei Plácido Rei Lemos. A Fundación TIC, cos maiores da provincia.
Y en la recta final de Costa Viva les contamos que Coaña se convierte en ciudad amiga de la infancia. UNICEF reconoce el trabajo del municipio coañés que ha presentado su candidatura al programa Ciudades Amigas de la Infancia. El fallo se ha hecho público en el día de ayer e incluye a Coaña en el grupo de los 55 nuevos municipios que obtienen el sello Ciudad Amiga de la Infancia. Coaña ha cumplido con todos los requisitos del programa y enviado en plazo los tres documentos que exigía la convocatoria. Convocatoria, memoria, informe diagnóstico y plan de infancia. También ha aprobado en pleno su intención de presentarse a la convocatoria, las bases del Consejo Municipal de Infancia y el reglamento del grupo de participación. También ha luchado por hacer en realidad la participación mediante iniciativas creativas como los desayunos de trabajo del grupo de participación, restauradores de justicia y el proyecto teatral Literatura de Colores. En total, más de 64 agentes socioeducativos se han incorporado como colaboradores de un plan de trabajo que busca un enfoque global e interdisciplinar que tiene en cuenta la opinión y sugerencias de la infancia, que intenta vertebrar en un plan de trabajo los múltiples esfuerzos que desde diferentes áreas, programas y servicios se impulsaban a favor de la infancia. El próximo viernes, día 25 de noviembre, Coaña reunirá a sus colaboradores, a los políticos implicados, a los grupos de participación en una sesión de su Consejo Municipal de Infancia en la que participará el coordinador del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias y responsables de UNICEF Asturias. El galardón será entregado en un acto público que se celebrará en el Palacio La Magdalena de Santander el día 15 de noviembre a las 11 de la mañana. Y también les contamos que los monitores de Gaya impartieron en el IES Operdouro en Burela una charla sobre la gestión sostenible del agua, o que hay una exposición fotográfica e historia de la mujer rural en Tapia de Casariego, una exposición que se abría en el día de ayer y que va a permanecer hasta el 6 de noviembre en horario de 10 a 14 y 16:30 a 20 horas de lunes a viernes. Segundos tan solo para las 2 de la tarde. Toca poner el cierre a esta edición de Costa Viva. Saludos, buenas tardes.